Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. De seguro ya lo sabes que con un Volkswagen es otra historia.
Sí.
Date una vuelta por www.servimac.cl. El día de hoy veremos tres temas. 19.000 escolares con señales de desnutrición en Chile. ¿Por qué debemos preocuparnos por la crisis de coronavirus en India? Una situación también bastante particular.
¿Estará pasando acá lo mismo?
En Estados Unidos no encuentran empleados para cubrir sus vacantes. Vamos primero con el mapa nutricional 2020 de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, que usted debe recordar más por JUNAEB. Pues bien, este mapa habría constatado un aumento de 0,8 puntos porcentuales en la población escolar, llegando al 2,6% de una muestra de más de 736.000 alumnos de pre-kinder, kinder, primero básico, quinto básico y primero medio. El estudio habría revelado una realidad incómoda y poco conocida por el resto del país. En 2020, más de 19.000 estudiantes de todo Chile mostraron señales de desnutrición, es decir, en los que su índice de masa corporal para la edad está 2 puntos o más por debajo de lo considerado normal. En el informe del año anterior, la prevalencia de desnutrición había marcado 1,8% correspondiente a 16.901 casos, de una muestra de 920.404 escolares. En todo caso, el principal problema detectado por el mapa nutricional 2020 fue el aumento de la obesidad y sobrepeso, que alcanzó al 64% de los escolares de quinto año básico. Los expertos especulan que esto último se debe a que las cuarentenas han agravado el sedentarismo y provocado, por las mayores dificultades para abastecerse, una selección de alimentos para la canasta familiar de fácil acceso, pero poco saludables. El incremento del indicador de desnutrición escolar fue calificado por los expertos como marginal, pero de todas formas preocupante, si es que el alza se ratifica en futuras mediciones. Algo que puede pasar en medio de la crisis económica originada por la pandemia. La JUNAEB habría informado a CIPER que la prevalencia de la desnutrición en sus estudios de años anteriores había fluctuado entre 1,7% y 2,2%. El alza detectada ahora, aunque leve, fue encarada como una voz de alerta por los especialistas del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, el INTA, de la Universidad de Chile. Y así lo dijo en entrevista con el diario La Tercera, el director del INTA, Francisco Pérez Bravo, comillas.
Están apareciendo focos de desnutrición en grupos vulnerables y teníamos erradicado ese problema.
Cierre comillas. En conversación con CIPER, Pérez Bravo habría indicado que a partir del mapa nutricional de 2020 de la JUNAEB, comillas,
llama mucho la atención la obesidad, porque se ha tornado incontrolable, pero aparece este pequeño detalle cuando uno compara 2019 versus 2020 de un leve ascenso de la desnutrición, y uno podría eventualmente achacar este aumento a la crisis social y a la pandemia. Por ahí están las respuestas.
Cierre comillas. En un comunicado que se habría enviado a CIPER, la JUNAEB confirmó que es urgente detectar las causas de este leve incremento, y agrega que, comillas,
puede deberse, entre otros factores, a malas mediciones, desnutriciones secundarias, vale decir, enfermedades hormonales u otras más allá de la falta de comida, que requieren atención médica especializada y, en alguna medida, a la falta de alimentos.
Cierre comillas. Respecto de eventuales problemas en la medición, la JUNAEB habría agregado, comillas,
Típicamente, estos datos son capturados por personal de la escuela entrenado en una metodología estándar de medición. Pero en el 2020, la medición de peso y talla fue realizada mayoritariamente en el hogar de los estudiantes con los medios disponibles y apoyados por instrucciones de nuestro equipo. Dado lo anterior, será necesario confirmar lo observado el año pasado una vez que podamos volver a medir peso y talla en la escuela.
Cierre comillas. Apenas iniciada la pandemia, JUNAEP realizó una modificación de contrato con sus proveedores del programa de alimentación escolar, el PAE. Al suspenderse las clases presenciales, las raciones dejaron de ser preparadas en las cocinas de las escuelas y servidas en sus comedores. Los alimentos para desayunos y almuerzos pasaron a ser empaquetados en una caja que cada 15 días se entrega a los apoderados. La canasta normalmente trae arroz, avena, algún tipo de legumbre, huevos, atún y frutas y verduras, entre otras cosas. Los profesores que conversaron con Zipper le habrían contado que el PAE siempre ha atendido a menos niños de los que califican en sus escuelas para recibir el beneficio, porque la JUNAEP limita su aporte al número de alumnos que pueden ser alimentados según la capacidad de la cocina, bodega y casino de cada colegio. Así, se seleccionan, por ejemplo, familias con ingresos esporádicos o golpeados por el desempleo. Pero con la actual crisis, son muchos los hogares que requieren con urgencia la caja JUNAEP. La encargada de repartir canastas en un colegio de la zona sur de la capital habría relatado a Anciper que tiene cientos de apoderados que quedaron fuera del beneficio y ella solo puede reasignar los alimentos cuando los padres no van a buscarlos. Ante la demanda creciente, habría solicitado más raciones. Una funcionaria de la JUNAEP le habría respondido que evaluarían su solicitud, pero que estas decisiones se analizaban en la Dirección Nacional, encabezadas por Jaime Toa Lavanderos, y aún estaría en espera de respuesta. Uno de los colegios que habría sido contactado por Zipper, de la zona norte de la capital, a inicios de este año, pidió un aumento de canastas, aludiendo a las necesidades urgentes que habían pasado sus estudiantes en 2020 e indicando que la nómina de alumnos que calificaban para el PAE era superior a la cantidad de raciones que recibían. Con el regreso a clases, en caso de que ocurriera, necesitaban el aumento. Argumentaron, pues, por razones sanitarias, no se usarían ni la cocina ni el casino del establecimiento, que son algunos de los factores que evalúa JUNAEP para determinar cuántas raciones se asignan a un colegio. La respuesta a esa solicitud habría llegado por medio de un correo electrónico firmado por un funcionario del PAE, que habría dicho lo siguiente, comillas,
las raciones que se entregan en los establecimientos corresponden a la cantidad de almuerzos asignados a su establecimiento independientemente a que las listas enviadas tengan una mayor cantidad de beneficiarios, ya que las asignaciones se realizan en base a las capacidades que tiene su cocina y bodegas.
Cierra comillas. Pues bien, más allá del pequeño incremento que arrojó el mapa nutricional 2020, la desnutrición se encuentra prácticamente erradicada en Chile, o al menos muy por debajo de otros países de América Latina. Comillas.
Si miras desnutrición global, Chile muestra un 0,5% considerando niños, adultos y viejos. Es la prevalencia de desnutrición que encuentras cuando te vas a carpetas de la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud. Eso se considera una cifra muy marginal cuando tú piensas que Guatemala tiene cerca de un 30%, Honduras un 27%, México casi un 15%. Estamos lejos de esas tasas y por eso se habla de haberla erradicado.
Cierre comillas. Esto lo habría señalado el director del INTA, Francisco Pérez Bravo. Para que la desnutrición no vuelva a convertirse en un problema, la JUNAEP habría señalado a Zipper que, aunque el alza detectada en 2020 es baja, comillas,
es importante y urgente identificar las causas que originan este incremento.
Cierre comillas. Coronavirus en India. ¿Cómo la crisis por la pandemia puede afectar la economía mundial? Veamos algunos datos. Con más de 300.000 casos y 3.000 muertes al día, ya acumula más de 218.000 fallecidos en total. También hay que tener en cuenta que las estadísticas de India son significativamente subestimadas. ¿Cómo así? Pues resulta que existe una complacencia gubernamental marcada por una pobre recolección de cifras y una negación de la realidad, más una nueva variante con una gran curva creciente y la celebración de eventos políticos y religiosos masivos sin regulación. De esa forma está claro que ahora hay una crisis humanitaria de proporciones en la India. Recordemos que ahí, en India, viven 1.400 millones de personas, vale decir una sexta parte de la población mundial. Ya con ese punto se entiende por qué la crisis ahí puede afectar la economía, pero vamos a algo más puntual. La industria farmacéutica en India es la tercera más grande del mundo en términos de volumen y la decimoprimera más grande en términos de valor. Contribuye al 3,5% del total de medicamentos exportados globalmente y alrededor del 20% de las exportaciones de medicamentos genéricos. Si se comprometen estas exportaciones, habrá todo tipo de consecuencias para la atención médica en todo el mundo. En la situación actual, India produce alrededor del 70% de las vacunas del mundo. El Instituto de la India, por ejemplo, recibió los derechos para producir la vacuna AstraZeneca para 64 países de bajos ingresos en el programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud, así como 5 millones de dosis destinadas al Reino Unido. De hecho, la crisis en India ya ha significado que estas exportaciones de la vacuna se hayan pospuesto o cancelado, dejando a muchos países vulnerables a nuevas oleadas del virus y probablemente retrasando sus esfuerzos para volver a la normalidad. Por otro lado, India provee personal administrativo para muchas actividades en Europa Occidental y Estados Unidos, especialmente en los sectores financiero y de salud. Con estos servicios ahora en peligro, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, por ejemplo, está preocupada de que la economía india pueda crear un lastre para la economía global. En Reino Unido, otro ejemplo, los vínculos comerciales con India son especialmente importantes después del Brexit. Así lo demuestran los dos intentos de visita del primer ministro Boris Johnson en el año 2021. Ahora, ambos cancelados en el último minuto debido a la pandemia. Dados todos estos problemas y la crisis humanitaria que se está desarrollando, se ha vuelto imperativo para el mundo actuar rápidamente para ayudar a India. Aunque con breves retrasos, dicha ayuda va llegando. Reino Unido envió concentradores de oxígeno y ventiladores. Estados Unidos mandó materias primas de vacunas, medicamentos, pruebas rápidas y ventiladores. Y Alemania trasladó asistencia médica y oxígeno. Todo lo que se proporcione probablemente sea una gota en el océano de los requisitos de India, pero al menos demuestra un reconocimiento de que estamos juntos en esto. El gobierno indio puede haber sido ineficaz en la crisis actual, pero no reconocer cómo afectará al mundo equivaldría a un nivel equivalente de complacencia. Si las principales potencias no hacen todo lo posible para ayudar, la crisis de India se convertirá en una crisis mundial en poco tiempo, no solo para la salud, sino también para la economía de todos, incluyéndonos. ¿Por qué muchos negocios en Estados Unidos no encuentran empleados para cubrir sus vacantes? Por ejemplo, un McDonald's de Tampa, en Florida, ofrece $50, casi 35 mil pesos chilenos, por presentarse a una entrevista de trabajo. En tanto, Delta Airlines tuvo que cancelar un centenar de vuelos por falta de personal. Los carteles de oferta de empleo proliferan en muchos lugares de Estados Unidos, pero algo extraño está pasando. Después de que el golpe inicial de la pandemia de coronavirus y las restricciones que obligó a imponer dispararan el desempleo a niveles históricos, ahora que la situación ha mejorado y avanza la vacunación, muchos negocios se toman con un problema inesperado. No encuentran candidatos para cubrir sus puestos vacantes. Según la Federación Nacional de Negocios Independientes de Estados Unidos, un 40% de los empresarios a los que se encuestó en febrero dijeron que no habían encontrado trabajadores para desempeñar nuevos empleos. Bill Duckenberg, economista jefe de esta asociación empresarial, habría afirmado que encontrar trabajadores cualificados se ha convertido en una cuestión crítica para las pequeñas empresas en todo Estados Unidos. Carlos Gacitúa, presidente de la cadena de restaurantes Sergio's en Florida, es uno de los que dice sufrir el problema, comillas.
Ahora mismo todos mis empleados están trabajando 6 o 7 días a la semana porque nos falta personal. Las cosas han llegado a un punto en el que cuando llega una solicitud, los gerentes saltan de alegría, pero luego resulta que los candidatos no se presentan a la entrevista.
Cierra comillas. Pues bien, ¿qué está pasando? Desde que se planteó el problema, las asociaciones empresariales han señalado un culpable. A raíz de la crisis del COVID, el gobierno de Joe Biden amplió las ayudas a los desempleados y quienes reúnan las condiciones tienen derecho a recibir $300 a la semana. Algo así como 208 mil pesos chilenos, lo que se suma a las prestaciones ya vigentes en cada estado. Duckenberg cree que las crecientes prestaciones por desempleo están manteniendo a algunos trabajadores fuera de la fuerza laboral. Sin embargo, Catherine Abram, profesora de Economía de la Universidad de Maryland y comisionada de la Oficina de Estadísticas Laborales del gobierno estadounidense entre 1993 y 2001, cree, en cambio, que las ayudas han jugado un papel menor porque todo el mundo sabe que no van a durar para siempre. Comillas.
La gente no va a rechazar ahora un empleo y arriesgarse a no encontrar otro más adelante.
Cierra comillas. Saru Jayaraman, fundadora de Un Sueldo Justo, una organización que reclama mejoras salariales para los trabajadores peor pagados, asegura que llevan años advirtiendo al sector de la hostelería que los trabajadores lo abandonarían si no subían los sueldos. La suya es una de las voces que reclama una subida del salario mínimo en Estados Unidos, una medida que Biden ha incluido en su nuevo paquete de estímulos a la economía que intenta sacar adelante en el Congreso. El objetivo de Biden es alcanzar un salario mínimo federal de $15 la hora en el año 2025, un poco más de 10 mil pesos la hora si lo pasamos a pesos chilenos. Y bien, varios estados ya están revisando el alza de los vigentes en su territorio. El problema de la falta de personal tiene repercusiones negativas en la vida de los trabajadores, tanto los que están en activo como los que no. La BBC entrega el testimonio de Carissa Chait, residente en Fletcher, Carolina del Norte. Perdió su empleo a principios del año pasado por las restricciones de la pandemia. En junio estas se levantaron, pero tuvo que pedir una baja médica para dar a luz y cuando quiso regresar a su trabajo se encontró con que la compañía había decidido prescindir de ella. Desde entonces, su familia se mantiene con el salario de su pareja y algunas ayudas públicas para la alimentación de sus 4 hijos. A los 18 años empezó a trabajar como camarera y no es la primera vez que se siente vulnerable por su condición de mujer. Comillas.
En este negocio dependes de las propinas y muchas veces he tenido que aprender a manejar situaciones de exceso de confianza o acoso de los clientes.
Cierra comillas. Pero parte importante de la declaración y testimonio de Clarissa es lo siguiente. Abro comillas.
Si me ofrecieran un trabajo decente, lo aceptaría. No voy a ir a trabajar por menos de lo que me cuesta pagar a alguien para que cuide de mis hijos, mientras yo no estoy.
Señala Carissa Chait. Pero si bien esto da luces de lo que está pasando en Estados Unidos, el económico no es el único factor que hace que Carissa Chait prefiera no reincorporarse al mercado laboral. Ella dice que en la hostelería siempre se está expuesto a muchos virus, en alusión a un temor que quizá comparten muchos de quienes rechazan en estos momentos empleos de cara al público. Ahora bien, ¿cuánto durará esta situación? Los economistas y los representantes de gremios no se ponen de acuerdo. Probablemente los empresarios van a tener que aceptar subir los salarios o contratar trabajadores con un perfil distinto al que deseaban. Sin embargo, hay una frase que nos recuerda también lo que pasa acá. Comillas.
El gobierno tiene que incentivar que la gente vuelva al trabajo.
Cierre comillas. Señala Carlos Gacitúa, presidente de la cadena de restaurantes Sergio's en Florida, quien cree que el problema no es solo una cuestión de dinero, sino también de si la gente quiere servir o no a su comunidad. Este empresario aprecia que los duros meses de la pandemia han alterado la escala de prioridades. ¿Y usted está de acuerdo con eso? Las señas de lo que acabamos de revisar en la descripción de nuestros podcasts, en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl, sección podcast, y en nuestro medio radial asociado. Gracias por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Recuerda que esto es gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Viporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Viporé. De seguro sabes que con un Volkswagen es otra historia. Así que date una vuelta por www.servimac.cl. En tanto, yo me despido con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado.
Se me le cuida.